Todos nosotros tenemos números específicos que poseen gran significado para nosotros, ya sea el número de la camiseta de nuestro atleta favorito o nuestra propia fecha de nacimiento. Un número específico mencionado en el libro del Apocalipsis ha fascinado a muchas personas a lo largo de los años, y esta es la marca de la bestia. En la Biblia existen dos marcas distintas, la marca de Dios y la marca de la bestia. Las personas aceptarán la marca de la bestia. Existen consecuencias severas para aquellos que la rechacen. Sin ella, no podrán comprar ni vender. Esta misteriosa marca en el libro del Apocalipsis es un tema que ha fascinado y perplejado a las personas más que cualquier otro campo de estudio. Sobre este tema, un número significativo de libros ha sido escrito y un gran número de sermones ha sido entregado. Estudiosos y teólogos han ofrecido muchas ideas diferentes sobre esto. Muchas personas creen que podría ser un microchip implantado en la frente o que sea una marca invisible o visible. Algunos incluso creen que podría ser la tarjeta de débito o crédito de una persona. Dicho esto, ¿qué dice la Biblia sobre esta misteriosa marca? El libro que revela el sello. La marca de la bestia aparece en el Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de lenguaje gráfico. A través de la aplicación consistente de símbolos, somos capaces de visualizar cosas que de otro modo serían incomprensibles para nosotros. Debe enfatizarse que esto está destinado a ayudar nuestro entendimiento, no a impedirlo. Muchas personas han usado el aspecto muy simbólico del libro del Apocalipsis para ignorar o incluso desestimar su guía, como si los símbolos fueran demasiado ambiguos para transmitir un mensaje claro. Esto no es del todo el caso, como queda abundantemente claro cuando se organizan en las siguientes cuatro categorías. Algunos son obvios en su significado. El dragón o serpiente es el diablo. El lago de fuego es el infierno. El gran trono blanco es el asiento de juicio del Señor. Algunos se explican en el contexto. Las estrellas son ángeles. Los candelabros son iglesias. Los sellos, trompetas y copas son desastres. ¿En qué periodo de tiempo ocurre esto? Este evento ocurre después de los dos juicios notables de Dios. Los seis sellos y seis trompetas han terminado. La última serie de desastres está a punto de suceder. En la historia del mundo, será lo peor. Poderes malignos establecerán un control más fuerte sobre la sociedad que nunca antes. La marca de la bestia se discute en Apocalipsis 16, considerado la sección de futuro cercano del libro. Apocalipsis capítulos 1 a 5 es la era presente. Apocalipsis capítulos 6 a 16 es el futuro cercano, y Apocalipsis capítulo 20 a 22 es el futuro distante. La marca de la bestia aparece en el futuro cercano. ¿Quién o qué es la bestia del Apocalipsis? La marca de la bestia se refiere como la marca de la bestia porque es traída a la existencia por un hombre que es referido como la bestia. En el libro del Apocalipsis, encontramos a tres individuos que se unen para formar una alianza para gobernar el mundo. El primero es de naturaleza angelical, conocido como Satanás o el diablo. Los otros dos son de origen y naturaleza humanos, bestias, también conocidas como el anticristo y el falso profeta. Juntos, forman una especie de trinidad profana en una imitación grotesca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. En el capítulo 13, las dos bestias hacen su aparición. La primera y más importante es una figura política, un dictador del mundo que ejerce un dominio dictatorial sobre todos los grupos conocidos. Él es el anticristo, el hombre de iniquidad, que no reconoce ninguna ley superior a su propia voluntad. El término anticristo proviene de la palabra griega antikristos, donde anti significa contra o en lugar de, y Cristos significa Cristo. Esencialmente, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en la Epístola de Juan. El término anticristo se encuentra explícitamente en los libros de Primera Juan y Segunda Juan. Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, ya ahora muchos anticristos han surgido, por lo cual conocemos que es la última hora. Primera Juan 2, 18. Apocalipsis 13, 1 a 3. y el dragón se paró en la arena del mar, y vi una bestia emergiendo del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, siguiendo a la bestia. La bestia es un individuo humano que acepta la oferta satánica que Jesús rechazó, pero él es también anticristiano en el otro sentido de ese prefijo. Su ascenso al poder será silencioso. Pasará desapercibido inicialmente, y hasta aquellos más cercanos a la acción serán incapaces de percibirlo. Él emergerá de la población común. Según Juan, en la imaginería bíblica, el mar representa la masa general de la humanidad, o más específicamente, las naciones gentiles. Muchos se preguntan cómo un hombre tendrá el poder de marcar a personas en todo el mundo. Aquí vemos que él es un hombre al que se le ha dado mucho poder. Tiene el poder de hacer guerra contra los santos y de vencerlos. Parece surgir de una unión de gobernantes políticos, ganando la atención del mundo a través de una recuperación sorprendente de una herida mortal, presumiblemente en un intento de asesinato. Su egotismo blasfemo es transmitido por 42 meses. El término anticristo viene de la palabra griega antikristos, donde anti significa contra o en lugar de, y Christos significa Cristo. Esencialmente, el anticristo denota a alguien o algo que se opone o actúa en lugar de Cristo. Este concepto está arraigado en la Biblia, particularmente en las epístolas de Juan. Una segunda bestia hace que las personas reciban la marca de la bestia. Como reyes de antaño, este rey anticristo tendrá un profeta a su lado. Este profeta es conocido como la segunda bestia. Esta segunda bestia es llamada el falso profeta. Este hombre es un colega religioso con poder sobrenatural que concentra la adoración del mundo en su superior. Sus milagros engañarán a las naciones, pues él ordena que fuego caiga del cielo a la tierra en presencia de las personas. Su apariencia será como la de un cordero, un joven carnero con solo 2 cuernos. Apocalipsis 13, 11 a 15. Entonces vi otra bestia emergiendo de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realiza grandes señales, de modo que incluso hace fuego descender del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan en la tierra por medio de los señales que se le ha permitido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y vivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Este falso profeta hace que el mundo reciba la marca de la bestia, mostrando que este evento está conectado con la religión. Apocalipsis 13, 16 a 17, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el futuro, una marca será dada a todos los que vivan bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca será necesaria para participar en la economía, significando que aquellos que no la posean serán incapaces de comprar o vender cualquier cosa. Solo aquellos portando un número único en una parte visible de su cuerpo y o frente serán permitidos para el comercio, y el número solo será marcado en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. Esta idea de una marca física necesaria para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. Existen muchas maneras posibles de cómo esto podría suceder, y programas de este tipo están siendo continuamente propuestos y estudiados. El número de la bestia, Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre, y su número es 666. El uso de números como símbolos es generalizado. El libro del Apocalipsis tiene muchos sietes, incluyendo estrellas, candelabros, lámparas, sellos, trompetas y copas. Es el número redondo de la Biblia, la figura completa, la figura perfecta. 666 es el que llama la atención. Está compuesto por 6, una figura que siempre alude a la incapacidad de los humanos para alcanzar el 7 que representa la perfección completa. Se usa aquí como una pista para la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años. En latín, un milenio. Es significativo que 666 sea el total de todos los numerales romanos excepto uno. Sin embargo, identificarlo basado en esta figura será infructuoso hasta que su presencia física lo haga muy evidente. Muchos individuos han sido sugeridos como candidatos para Anticristo, incluyendo a Napoleón, Stalin y otros. No hay significado bíblico específico para la palabra marca, excepto por su conexión con la bestia. El término griego charagma era generalmente usado para impresiones en monedas o documentos. Es bien conocido que charagma era un sello imperial del Imperio Romano usado en documentos oficiales durante los siglos I y II. En el Nuevo Testamento, el término charagma aparece solo 2 veces. Aparece en Apocalipsis y en Hechos 17, 29, que se refiere a una imagen artística. ¿Por qué las personas aceptan a la bestia y su marca? El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era más significativa que la de sus hermanos. Será extremadamente irresistible para las masas debido a su personalidad carismática, habilidades de habla y buena apariencia excepcional. El apóstol Juan añade a la cuenta de Daniel de las actividades blasfemas del anticristo, afirmando que todos los vivientes serán obligados a adorarlo. El anticristo progresará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y, finalmente, un dios. Cuando aparezca en escena, las personas correrán hacia él como moscas hacia la miel y harán cualquier cosa que él pida. Él une a las naciones. Como Daniel predice, el próximo líder mundial será conocido por su elocuencia, atrayendo la atención y administración del mundo. Daniel nos dice que no solo este orador de lengua de oro hablará en términos elevados, sino que también hablará arrogantemente contra Dios. El apóstol Juan lo describe de manera similar en el libro del Apocalipsis. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Quién adorará al anticristo? De acuerdo con Apocalipsis 13, 8, todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Conforme a Daniel 7, 25, el anticristo es un líder de culto. Hablará palabras pomposas contra el Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Hablará contra el Dios verdadero de los cielos. La terminología sugiere que intentará elevarse al nivel de Dios y hacer declaraciones desde allí. Segunda, Tesalonicenses 2, 4 dice que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios, presentándose él mismo como Dios. Él aceptará la adoración de las personas del mundo. ¿La marca de la bestia está aquí hoy? Muchas personas especulan si la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13 será un tatuaje de alta tecnología o parte de un plan de un multimillonario. La Biblia deja muy claro lo que es la marca y cuándo sucederá. Primero, hay un requisito estricto de tiempo para la marca. Las Escrituras enseñan que la marca de la bestia aparecerá en un momento y lugar específicos en la historia, pero en este punto del tiempo, todavía no hemos llegado a ese momento o lugar. La razón por la cual la marca de la bestia se refiere como la marca de la bestia es porque es traída a la existencia por un hombre que es referido como la bestia. Por lo tanto, hasta que el anticristo esté gobernando toda la tierra, no puede haber marca, y dado que la Biblia dice que la bestia y su marca no aparecen en la tierra hasta el punto medio de la tribulación de 7 años, entonces la marca no puede existir en ninguna forma antes de la tribulación. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que una marca de la bestia existe hoy en cualquier forma es solo un aviso previo. 666 es el nombre codificado de un dictador. Sin embargo, hasta que el dictador llegue, es inútil intentar decodificar el número. Cuando el dictador llegue, su identidad será obvia y el número 666 lo representará. Es claro que el dictador quedará corto de la perfección, que es representada por el número 7. ¿Qué sucede con aquellos que toman la marca de la bestia? Perdición para aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis 14, 9 a 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido mezclado puro en el cáliz de su cólera, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Leemos: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su marca en la frente o en su mano. Como resultado de esto, se nos recuerda que hay una relación entre adorar a la bestia y su imagen, y obtener la marca en su frente o en su mano. La marca no se tomará descuidadamente o por accidente. Habrá suficiente claridad sobre la conexión entre adorar a la bestia y tomar la marca. Aunque recibir la marca puede parecer lo suficientemente inocente para aquellos que habitan en la tierra, es posible que en sus mentes esto no parezca ser mucho más que una simple promesa de lealtad y dedicación al anticristo y su administración. Al mismo tiempo, durante los primeros siglos del cristianismo, hacer un juramento de que César es el Señor era considerado por los paganos antiguos como un ejercicio inofensivo de obligación cívica. Leemos: él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su cólera. Aquellos que adoran al anticristo serán forzados a consumir el vino que es el resultado de la intensa ira de Dios. Este cáliz de la ira de Dios es comparable al vino que no ha sido diluido y ha sido sazonado con especias para hacerlo aún más potente, puro. Dios claramente no está satisfecho con aquellos que toman la marca. Más de 13 veces a lo largo de la Biblia se dice que Dios tiene un cáliz de ira. Salmos 75, 8. Porque en la mano del Señor hay un cáliz, y el vino es rojo, está lleno de mezcla, y él derrama del mismo. Cierto, todos los impíos de la tierra sorberán y beberán de sus heces. Esta es la idea detrás del cáliz que Jesús quiso evitar, si fuera posible, en Mateo 26, 39. A diferencia de Jesús, que voluntariamente soportó la ira del Padre que nos era debida, sus enemigos son forzados a beber del cáliz. Leemos: el vino de la ira de Dios, el cáliz de su indignación. Ira, o timos, como se conoce en griego antiguo, está simbolizado por el vino en el cáliz. Indignación, de la palabra griega antigua orge, significando ira con una disposición establecida, está relacionada con el cáliz. La palabra típica para la ira de Dios en el Nuevo Testamento es orge, que viene del griego antiguo. Apocalipsis contiene 10 de las 11 instancias de la palabra griega antigua timos. En lugar de estallar en ira, la ira de Dios contra los pecadores es una postura constante e inquebrantable contra la maldad y el pecado. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis, el término para ira apasionada se usa con mucha más frecuencia. Leemos: será atormentado con fuego y azufre. Esto demuestra que la agonía encontrada en el infierno es una forma genuina de tormento, una que es tanto excruciante como repugnante. Apocalipsis no contiene pasajes bíblicos que se asemejen a la tendencia actual de evitar la condenación. Varias realidades significativas se revelan en este versículo sobre el infierno y el destino eterno de aquellos que están condenados. También leemos: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. aquellos que adoran al anticristo y adquieren su marca, pasarán la eternidad en el infierno, donde estarán sujetos a su ira y furia contra ellos. En este punto, la realidad del tormento eterno se hace abundantemente clara. La frase, por los siglos de los siglos, literalmente significa para las eras de las eras, que es la expresión más poderosa de eternidad que el idioma griego es capaz de expresar. La marca de la bestia se transforma. La marca de la bestia será vista como una mala idea cuando la copa de la ira de Dios sea derramada sobre la tierra en Apocalipsis 16. El concepto de las copas, a menudo referido como las copas de la ira o frascos de la ira, representa los juicios finales de Dios que son derramados sobre la tierra poco antes del fin del mundo. Básicamente, estas copas son como recipientes de la ira de Dios. Para este tiempo, las personas habían hecho muchos males, especialmente bajo el anticristo, así que estas siete copas son la respuesta de Dios a toda la calamidad. Apocalipsis 16 comienza con una voz alta del templo, diciendo a los siete ángeles, Apocalipsis 16, 1 a 2. Entonces oí una gran voz del templo, diciendo a los siete ángeles, Id, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Así, el primer ángel fue, y derramó su copa sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa afligió a las personas que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El primer ángel, portando su copa, se acercó a la tierra y vació su contenido. Inmediatamente, una transformación aterradora ocurrió. Aquellos que portaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el propio emblema de su rebelión contra el Creador, fueron repentinamente afligidos. Una llaga fétida y repugnante apareció en sus cuerpos. Personas que antes exhibían orgullosamente su marca, ahora están sufriendo y tienen llagas dolorosas en su piel. Esas marcas ahora son llagas. El apóstol Pablo había escrito a los romanos, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 23. Ahora esos salarios se estaban volviendo dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad, al presenciar esto, tuvo una elección que hacer. ¿Reconocerían esto como una señal del juicio de Dios y se volverían hacia Él, o endurecerían sus corazones y continuarían en un camino de rebelión? Conforme las copas subsecuentes fueran derramadas, la división entre luz y oscuridad, rectitud y maldad, se volvería aún más pronunciada. En estos tiempos, las palabras del salmista resonaron más que nunca. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en su ira, la misericordia de Dios permaneció evidente. Este juicio, como las plagas de Egipto, sirvió como una advertencia. Los eventos descritos no tienen la intención de simplemente incitar miedo, sino de subrayar las consecuencias profundas de un mundo que da la espalda a su Creador. En esta historia, hay siete copas que muestran la ira de Dios. Las siete copas son especialmente importantes porque tienen significados profundos y predicciones, un llamado al arrepentimiento. Notablemente, incluso en medio del despliegue aterrador de estos eventos, el corazón de Dios permanece consistente. Él desea el arrepentimiento y la reconciliación. Es una revelación conmovedora de la obstinación del corazón humano. Incluso cuando se enfrentan al poder indiscutible y el juicio de Dios, muchos eligen la desobediencia en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por el bien de la destrucción. En cambio, sus juicios están, en parte, destinados a llevar a las personas a una realización de su necesidad por Él. En esencia, las siete copas del Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con la que Dios ve el pecado, su profundo deseo por la humanidad de arrepentirse y volver a Él, y su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, ofrecen esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán oscuro el mundo pueda parecer, la luz y la verdad de Dios siempre brillarán victoriosas. Al reflexionar sobre las siete copas, recuerde que el Apocalipsis no es solo acerca de finales, es acerca de nuevos comienzos. Más allá de las copas, reside la esperanza de una creación renovada, donde el dolor, sufrimiento y muerte son solo recuerdos distantes. Para aquellos que atienden al mensaje y se vuelven hacia la luz, un nuevo amanecer los espera. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios y nos recuerdan que Dios está en control de todo. La bestia y aquellos que adoran a la bestia encontrarán su fin cuando Jesús llegue. La Biblia enseña que el reinado del anticristo llegará a su fin con el retorno de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, que es una visión profética dada al apóstol Juan, proporciona la descripción más vívida. Apocalipsis 19, 19 a 20. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que, delante de ella, había hecho los señales con los que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Leemos: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Algunas personas simplemente no entienden. Intentar luchar contra Jesús y su ejército angelical fuera de la tierra es lo más insensato que un hombre podría hacer. Esto puede ser cierto, pero nunca debemos subestimar la insensatez y la enemistad del hombre hacia Dios. Esta es la locura incurable del pecado. Leemos: para hacer guerra contra él. En otras palabras, es tan improbable como el concepto de que Dios vino a la tierra y fue asesinado por humanos. Juan no escribió ninguna descripción de una batalla. Esta es una cuestión completamente unilateral, más un acto directo de juicio que un conflicto prolongado o guerra. La batalla de Armagedón es la risa de Dios ante el apogeo de la arrogancia humana. Posteriormente, la bestia fue capturada, y junto con ella, el falso profeta. Tanto la bestia como el falso profeta recibieron un trato preferencial antes del gran trono blanco de juicio realizar su sesión. Fueron lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 a 15. El día en que el anticristo es juzgado no es solo un fin, es el preludio de un nuevo comienzo, una fuente de esperanza para la humanidad. Las cadenas del engaño se han roto y el camino hacia la redención se ha vuelto claro, pues, ante la oscuridad, la luz de la verdad de Dios siempre prevalece. Con la derrota del anticristo, la esperanza y la redención comenzaron a surgir en el mundo. Ese día es un testimonio del poder duradero de la fe y el triunfo. ¿Qué sucede después de ese día? El milenio. Tras la derrota del anticristo, Jesús establecerá un reino en la tierra, a menudo referido como el reino milenario porque dura mil años. Durante ese tiempo, Jesús reinará con justicia y paz, y vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Apocalipsis 20, 4. Con la derrota del anticristo, la esperanza y la redención comenzaron a surgir en el mundo. El día en que cayó fue un testimonio del poder duradero de la fe y el triunfo. Fue un día en que la profecía de Apocalipsis 20, 10 se cumplió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido lanzados. Esta marca es una copia fraudulenta de la marca de Dios, una marca en su mano derecha o en sus frentes. Satanás no es un ser creativo. Todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende descubrir que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará. Imita la marca de Dios sobre su pueblo. Vemos el sello de Dios en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, repleto de visiones misteriosas y mensajes, nos presenta la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. El sello de Dios es como un signo especial de Dios. Muestra que Dios está protegiendo a ciertas personas que pertenecen a Él y que son verdaderos seguidores de Él. Durante la tribulación, vemos el sello de Dios mientras el juicio es retenido hasta que los siervos de Dios sean sellados. Apocalipsis 7, 1 a 3. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro rincones de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que ningún viento soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel ascendiendo desde el este, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra y el mar, diciendo: «No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Esos siervos de Dios recibirán un sello protector en sus frentes que contiene, de alguna manera, el nombre de Dios. Aquí, el sello es equiparado al Espíritu Santo, dado a los creyentes como un signo de su salvación y una promesa de su herencia eterna. El acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. En Apocalipsis 7, 4, se dice: «Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel». El proceso de sellado no es sólo una marca literal, sino que simboliza la preservación espiritual durante tiempos de tribulación. No se nos informa exactamente cuál es su servicio, pero los 144.000 son sellados para un propósito distinto y especial. Sin embargo, el concepto de ser sellado como tal no está restringido a ellos de ninguna manera. La marca en Ezequiel. En Ezequiel 9, 4, un sello protector similar fue dado a los justos antes de que Jerusalén fuera juzgada. En este capítulo se ven ejecutores viniendo del norte para destruir a los idólatras. Aquellos que se oponían a la idolatría fueron marcados en sus frentes con un sello para que no fueran asesinados. Ezequiel 9, 4. Y el Señor le dijo: «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se hacen dentro de ella». Por lo tanto, podemos ver que el sello de Dios era para protección. A Caín también se le dio una señal para protegerlo. Génesis 4. Y puso Jehová una señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo encontrase. Esto nos muestra la importancia del libro del Apocalipsis. Antes de su muerte, Jesús profetizó que el Espíritu Santo revelaría a sus apóstoles las cosas que estaban por venir. Juan 16, 13. Esta profecía fue parcialmente cumplida a través de las enseñanzas de Pablo y Pedro, pero fue más completamente cumplida a través de la revelación dada al apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos. Esta revelación dada a Juan en el exilio en la isla de Patmos no es sólo un catálogo de eventos futuros destinados a satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos del fin. Es, más profundamente, un mensaje de esperanza y exhortación para los creyentes de todas las épocas. El Apocalipsis destaca la soberanía de Dios sobre la historia humana, la victoria final de Cristo sobre el mal y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia habitará. El Apocalipsis sirve como un recordatorio poderoso para los creyentes de permanecer fieles, incluso ante la persecución, y alienta la perseverancia al saber que la victoria final pertenece a Dios. A través de sus visiones simbólicas, Juan comunica la verdad eterna de que Dios está en control, y el mal, no importa cuán poderoso parezca temporalmente, está destinado a la derrota. Además, el libro del Apocalipsis llama la atención sobre la importancia de la adoración verdadera. Confronta a la Iglesia con la elección entre adorar al Dios vivo o inclinarse ante los ídolos del imperio, representado simbólicamente por la bestia y su culto. Esta elección no es sólo una cuestión de lealtad religiosa, sino también de fidelidad ética y moral, reflejándose en cómo vivimos nuestras vidas y cómo resistimos las presiones para conformarnos a los estándares del mundo que están en oposición a los caminos de Dios. El sello de Dios sobre sus siervos es, por lo tanto, un signo de propiedad divina, pero también de protección y preservación. Así como los siervos de Dios son marcados en sus frentes en Apocalipsis, los creyentes de hoy son sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los adquiridos por Dios, conforme escribe Pablo en Efesios 1, 13 a 14. Este sello espiritual nos distingue como propiedad de Dios y nos garantiza la promesa de salvación y vida eterna. La mensaje del Apocalipsis, por lo tanto, no es uno de desesperanza, sino un llamado al arrepentimiento, a la fidelidad y a la esperanza. Anima a los creyentes a mirar más allá de las circunstancias presentes hacia la certeza de la victoria de Dios y la realidad de su reino venidero. En este sentido, el Apocalipsis habla no solo a los creyentes del primer siglo que enfrentaban persecución bajo el Imperio Romano, sino a todos los creyentes en todas las épocas, recordándonos que al final Dios secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, pues las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Así, mientras esperamos la consumación de la esperanza cristiana, somos llamados a vivir de manera que refleje nuestra ciudadanía celestial, proclamando el Evangelio del Reino, demostrando el amor de Dios en acción y resistiendo al mal en todas sus formas. El Apocalipsis, con sus ricas imágenes y mensajes profundos, ofrece consuelo, corrección y esperanza para el viaje, asegurándonos que al final, Dios hará todas las cosas nuevas.